El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sound. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
¡Dispara, Margot! ¡Dispara! A través de MBS Radio. Lo hacemos el día de hoy, lunes 7 de octubre del año 2019. Faltan dos días para el cumpleaños de Claudia Silva.
Gracias.
Y hacemos este Dispara Margot Dispara de este lunes 7 de octubre del año 2019. El miércoles preparen sus felicitaciones para Calles.
Gracias.
Y lo hacemos Calles,
Claudia Silva. ¿Cómo están? Buenos días. Feliz inicio de semana con nuestros taxistas.
Ay, Dios. Sí, pararon la ciudad. Y ayer el gobierno de la ciudad emitió un comunicado de, oigan, va a pasar esto, no vamos a hacer nada. Nada más les avisamos.
Estamos entrenando a los burócratas o a la gente que trabaja con nosotros para hacer un cinturón de paz y la próxima vez estén más preparados.
Así es. Y también está con nosotros Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
El papito.
Oye.
Fausto, Checo Sound, me pidió el día para resolver un asunto.
Unas ondas.
Él es el Rey Misterio. Checo Sound, ese es su apodo, el Rey Misterio. Porque oían unas ondas con unos güeyes. Así es Checo.
A unos lugares.
Está preparando. El otro día fui al teatro. Curiosamente me senté con la original usurpadora Naomi Romo, la actriz.
Ah, ya.
Cuando Claudia no podía venir.
Ah, claro, yo decía, ¿por qué es la usurpadora?
Hace muchos años.
Ay, ¿cómo está Naomi?
Está muy bien.
Ah, qué
está
bueno.
Está muy bien.
Saludos, Naomi.
Sí. Naomi. Sí, estoy.
Su nombre clave.
Estoy un tanto apenado con ella, pero
¿por qué? ¿Qué le hiciste?
No, bueno.
No la saludo.
No. fui a ver la obra maestra, la obra cumbre de... Hay obras que tocan el tema de la homosexualidad, estupendas, pero la obra cumbre de todas ellas es Ángeles en América, de Tony Kushner, que realmente está dividida en dos obras, El Milenio se aproxima y Perestroika. Y cuando vi esa obra... Yo la vi en su estreno, no el mero día del estreno, pero en su estreno en Broadway en el 94. Vine a México y le dije al director Martín Acosta. Le dije, Martín, tienes que montar esa obra, tú. Me dijo, sí, ya sé, es mi sueño, bueno. 94, 2004, 2014, 25 años después.
La monta.
Pero es solamente Millennium Approaches. No hay dinero para montar Perestroika y no tiene para cuándo. Entonces, pero la ves y te quedas así de... O sea, a pesar de... La volvieron miniserie en HBO. Ajá. Con Meryl Streep y Al Pacino como Roy Cohn, como el corruptazo Roy Cohn. Aquí Roy Cohn es Diego Jáuregui. Y está al nivel de Pacino y del que yo vi en Broadway... Que no era ya F. Murray Abraham, ya había dejado el montaje. Está a ese nivel. Me senté junto a ella casualmente. Me invitó Martín Acosta y me senté casualmente junto a ella. Y
casual.
Sí. Me dijeron ese boleto. Y entonces me senté junto a ella y vimos la obra fantástica. Ahora, 3 horas y media. Por cierto, me encontré a Manolo y Cacoqueco.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Y también me encontré a Montserrat Marañón.
¿Y qué te dijo?
Muy linda, muy linda. Acabamos de abrazo.
Qué bueno.
De abrazo y casi de lagrimita. ¡Qué bonito! De ese tipo de lagrimita.
No.
No, bueno, ella digamos que se sumó a una protesta en contra mía. Y el día de ayer, ese día, el viernes, me dijo, esencialmente me pidió una disculpa. Uh-huh. O una disculpa bien pedida. Uno uh-huh. sabe cuando le están pidiendo disculpas bien y cuando nada más te están diciendo, ¡ay, ya, ya, bájale!
Uh-huh. Ya, ya, ya.
O bueno, sí me disculpo, pero tú, uh-huh. tal cosa. No, muy linda.
Qué
me dice, era un momento histórico en el que yo sentí que me debía sumar, pero no era personal. Te quiero pedir una disculpa, y todo el mundo me dice que hablas muy lindo de mí en tu programa, y le digo, sí, claro.
Sí, gracias a eso, gracias al personaje La Bexa en María de Todos los Ángeles, no somos unos payasos, ¿o no, Misech? Porque el que es payaso...
Cagoto. Ay, hablando de payasos.
No, pero aparte, pues, salía su personaje se llamaba Montse. Te encariñabas de ella muchísimo en La Usurpadora, y acabó la en el... antepenúltimo capítulo, la matan. Y era así.
No, tú
pero
no.
Pero nos dimos un abrazo, me dio mucho gusto, pero luego quedé de ir a ver a Naomi a una...
Obra de teatro
al día siguiente.
Ah, ¿ya no fuiste?
No, sí, pero la persona con la que iba,
¿qué?
Traía bolsas de celofán.
No, bueno, no. Tendría yo que pedirle permiso para decirlo, pero me tuve que en el intermedio checó sus mensajes y nos tuvimos que ir corriendo.
Ah, una emergencia.
Por una emergencia.
Ah, no, perdón.
Estoy muy apenado con Naomi.
Bueno, luego vas a ver la segunda parte.
Ah, exactamente.
Sí, ya.
Pero, bueno, le mandé un mensaje y todo, ajá. Pero, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, la verdad. Pero bueno, Ya, hablemos de mi fin de semana, en fin. Santísimo Dios.
Porque del de Checo no podemos hablar porque no sabemos.
Checo es así.
Checo es así.
Sí, pero bien chistoso.
Así lo queremos.
De repente calculé y dije, sí, o sea, la obra empieza a las 7, dura 3 horas y media. Salgo de ahí 10:30, llego perfecto para ver La Usurpadora a las 11:30. ¡Ay, un día lleno de emoción! Pero un beso a Naomi y un beso a Montserrat Marañón, qué gusto me dio verlas a las 2. Qué gran final.
Sí, estuvo
bueno. Fíjate que Francisco Franco... pues la práctica hace al maestro, ¿no? Por supuesto hay un talento, pero qué bárbaro, qué bien dirige. Uh-huh. Qué bien están todos los actores.
Y él dirigía Mujer Casos de la Vida Real, ahí yo trabajé con él.
Ah, pues ahí por algún lugar se empieza, uh-huh. ¿no?
Sí.
No, hombre, al final tienen a la maluca, a Paola, que es Sandra Echeverría, igual que la buenuca, porque pues de eso se trata la telenovela o la serie. Y la arrestan y es como un edificio de 7 pisos. Y, ríndete, no tienes opción, le dice nuestro Harrison Ford a Ralph Befke. Y dice, siempre tendré opciones.
¿La mala?
Y se voltea con la buenuca y le dice, tú me robaste mi vida, pero mi muerte es mía. Y se avienta de espaldas.
Ay, pobre.
Pero la toma en cámara lenta, muy bien hecha. O sea,
como la de Duro de Matar.
En eso pensé.
Que se le hace así el... ¿Alan Rickman?
Sí, Alan Rickman, sí.
Se le hace el pelo y los cachetes así.
Sí, pero no, un gran final.
Como en cámara Phantom.
Pero mi Arap Befke se queda solo.
Ay, ¿por qué?
Pues porque ella prefiere al
presidente. Y se va a una misión al Amazonas.
No.
A buscar
Se sube un cuaco chulo, con una crin dorada y se... ¿Ya ves que tiene su finquita?
No le canta cuaco.
¿Ah, sí?
Cuaco. Ay, qué re chulo el cuaco. No.
Dice, me iré a Hollywood.
No,
a hacer
pero lleno de... No, pero fue un final así emotivo.
O sea que ella se queda con el presidente.
Se queda con el presidente. El presidente hace público todo.
Ah, sí. Ah.
Sí, renuncia. Ocultó una verdad. Le ocultó una verdad al país. Entonces, no,
¿qué,
sí.
¿Qué presidente? Ajá.
No, exacto.
¿De dónde? ¿Qué, sea, de, qué, sí, ¿de qué? ¿De qué?
No es Bill Clinton. No es un asqueroso. O sea, y entonces, pero ya había puesto a Daniela Schmidt de secretaria de Gobernación. También, y entonces renuncia y hay una mujer presidente. Eso también es bonito.
Ah, fíjate que es un guiño bonito porque en Monarca, ajá, Daniel Schmidt también aparece y se va a postular para presidente.
Ah, pues Daniel Schmidt es parecido.
Y pero es de gobernadora de Jalisco.
Ajá, gobernadora de Jalisco, sí. Ahí sufre un atentado y cuando se recupera dice, voy a la candidatura, voy por la grande.
Ya en dos lugares va a ser presidenta, ¿ya ves?
¿Ya ves? No, pero gran final de la USUR. Y no se pierdan Ángeles en América. Se queda a la mitad. O sea, son tres horas y media y de repente dices, pero qué maravilla, ¿eh? Qué cosa, qué bien puesta está.
Ay, qué bueno.
Qué bien puesta está. Va a estar los jueves, viernes, sábados y domingos en el Teatro Julio Castillo. Jueves, viernes y sábados a las 7 de la noche, porque dura 3 horas y media, y los domingos a las 6. Es una cosa muy fantástica. Y para empezar, y como se estrenó El Guasón el pasado viernes, ellos son Smokey Robinson and the Miracles. Una vez Bob Dylan dijo que Smokey Robinson era el más grande poeta de los Estados Unidos. La canción se llama The Tears of a Clown, las lágrimas de un payaso, del sello Motown, y su inconfundible sonido, Smokey Robinson and the Miracles, The Tears of a Clown. Del sello Motown, el sello de música negra, pues de soul, fundado por Berry Gordy, que ni estaba tan Gordy. Mi Berry Gordy,
Berry Gordy.
Sí, se llama Motown porque es Motor Town, como le dicen a Detroit, porque ahí estaban las compañías, o están las compañías donde se fabrican automóviles. Fue una ciudad muy próspera y luego pues, vino la competencia y vinieron una serie de cosas horribles y de pronto Detroit se volvió un lugar aterrador. Pero...
Oye, no por nada, no por nada y sale Robocop, pues, o sea, en una ficción, pero tan mal estaban las cosas que un superhéroe robótico llegó ahí. Sí. Ese fue el lugar.
Exactamente,
¿no?
Magnífica observación, mi Fausto. Sí, claro. Pero en fin, de las canciones de Motown, si revisan, probablemente las que más les gusten de los Temptations o de las Supremes sean de Smokey Robinson, que aquí está cantando con The Miracles. La canción se llama Las lágrimas de un payaso, de Tears of a Clown, para que hablemos un poco de El Guasón o de Guasón cuando regresemos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot. Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El famoso cantante Vicente Fernández fue homenajeado este domingo con la develación de una estatua en su natal Jalisco. Ahí le preguntaron sobre qué opinaba acerca de la muerte de José José y dijo: José José ha sufrido más ahora que murió que en vida.
Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso. Dicen que soy un payaso, porque toda mi ilusión...
Que en el periodo azul salgo en un cuadro de Picasso. ¿Se acuerdan que en el periodo azul pintaba gente de circo?
Sí.
Y aparte la portada del disco de José José, donde viene el payaso, que es Reflexiones, es azul. Sí. En su periodo azul salgo en un cuadro de Picasso. Bien, ayer algunas personas me decían... Quiero oír tu reseña de Guasón o de Joker, de Joaquín Phoenix. La reseñé el 27, no me acuerdo, el 21 de... Bueno, hace ya varias semanas, pero no está de más retomarla. Claudia y Fausto, ¿ya la vieron? Adelante.
Sí, no, pues increíble la película. Te quedaste corto con lo que decías. Yo ningún tú decías que había como dos partes de la película. A mí me pareció como pues todo un todo la película y me parece muy extraño que la gente diga que tuvieran miedo a la violencia y que dijeran que está muy violenta la película y que tiene, porque a mí no me pareció así. Me parece que es una película de un personaje que lo llevan a un extremo. Uh-huh. Y como no está mentalmente bien y le quitan sus medicinas y todo, pues es una reacción lógica a lo que hace. Y además, desde mi punto de vista, en algunas personas a las que mata hace justicia, como el señor del, ¿no? Bueno, como...
Ajá, sí.
O sea, para mí, desde su punto de vista, hace un poco de justicia y también... Es que no quiero revelar, pero también cuando mata a otra persona, también le dice...
La persona merecía...
Estabas mofando, ¿no?
La persona merecía morir, sí, tres de las cinco personas, ajá, si mal no recuerdo, que mata...
Ajá.
¿Merecían morir? Probablemente sí, pero eso no justifica que las mates.
No, claro, pero estamos viendo una película y una historia de un personaje que por algo llega a ser un villano tan malo que quiere destruir el mundo. Pues si tú nada más no le pasa nada al personaje, pues no luego no encuentras la lógica de que sea un súper enemigo de Batman, ¿me entiendes? Ajá. O sea, eso es lo que yo digo, pues es una persona que está mal y la llevan a un extremo tan grande... Que pues por eso después quiere destruir todo, uh-huh, lo que encuentra, ¿no?
¿Y qué tal cuando... Bueno, es que no hay Batman.
Desde el principio, pero sí hay Batman. De principio lo vi porque sí. Ves que odia a una persona. Bueno, que la mamá todo el tiempo está viendo a una persona. Entonces sí. Dije, ah, pues ese ha de ser.
¿Sí?
¿No?
Sí, pero ajá. ¿Te acuerdas cuando vemos, la única vez que vemos a Batman?
Uh-huh.
De la manera en la que te dicen, bueno, vemos a Batman, sí, ajá, no, pero ¿cómo te lo dicen? ¿Con algo, ajá, que hace?
Sí, ajá,
hace algo para descender un escalón.
Uh-huh,
y dices, uh-huh, qué maravilla.
Sí, sí, sí.
Pero en fin.
Me fascinó la película, me parece extraordinario, me parece un gran actor. Y además cuando hace los bailes y cuando estaba... Qué gracioso, porque además dices, es que aparte le gustaba ser payaso. Y sí, te da una tristeza porque lo hacía con gusto.
No, bueno.
Y es impresionante como actor que sí dices, no le pusieron unos pasitos aquí, hace esto y hace... No, el señor tiene... sí le crees que realmente estaba entrenado para ser payaso.
Ajá, sí, claro, ¿no? Claro. No, sí. Fue... Y su madre le decía, tú debes hacer sonreír a la gente.
Uh-huh.
Los sentimientos hacia la madre van cambiando.
Sí, sí.
Qué gran actriz, además.
Una súper actriz. Sí, Fausto.
Yo concuerdo con lo que dijiste en tu reseña. También no sentí que esa parte en la que dices que baja el ritmo, sí se siente, pero lo agradecí, porque empieza muy intensa, o sea, te duele, ajá, el corazón de estar viendo lo que le pasa al personaje.
Sí.
Y en este momento que baja un poquito el ritmo, digamos que es una especie de laguna en donde se siguen cocinando cosas para un ahora sí que para un final que va a ser fuerte. Yo lo agradecí porque descansé y hasta pues, reflexionas y disfrutas la película, ¿no? Eso es algo que quería agregar. Y otra cosa, la película tiene un comentario social, pero va más del comentario social. O sea, no es nada más un... La sociedad es la culpable de este sujeto. También hay un momento en que los mismos individuos, que no están locos como el Guasón, tienen un momento de que toman una decisión.
De catarsis.
Un momento de catarsis, pero es una decisión que tomas y que hay una responsabilidad individual, que la película creo que no lo tira por la borda. O sea, no dice, ay, sí, la sociedad es culpable de este villano. No, todos tenemos una decisión que es muy importante. ¿Y qué ocurre? Cuando hay un momento de crisis, donde está polarizada la situación, porque es muy fácil polarizar entre ricos y pobres, como se ve en la película... Uh-huh. En ese momento es cuando la gente, ¿cómo podríamos decirlo? La gente sin conciencia, la gente loca, es cuando emerge y aprovecha y cataliza el enojo de las personas.
Sí.
Eso me pareció brillante de la película. Y ahí es cuando te digo que la gente tenemos como individuos una decisión. O sea, no todo es el contexto, importa mucho el entorno, pero sí le deja al individuo una responsabilidad, que es muy importante.
Y que donde la veas del mundo, como están las cosas actualmente en todos los países, te genera de que te identificas y dices, así está mi ciudad, pero no nada más aquí, está en muchos lados así, ¿no?
Sí.
Entonces, también te habla, pues también como que te ves reflejado ahí. Y ya la secuencia de cuando ya baja las escaleras, yo amé toda esa parte, ya hasta yo me sentía así, yo decía, empoderada. ¡Wow! Sí, empoderada.
Cuando va hacia la televisión.
Sí, ya toda esa secuencia es maravillosa, desde que empieza a bajar la escalera, es increíble.
De verdad, una gran película, y como dices, está construida muy bien, los personajes tienen unos detalles que con eso te dicen... ¿Cómo es la personalidad del individuo? Como dices tú, cuando vemos a Batman y no vemos a Batman y vemos una acción que realiza que dices, wow, ese es el personaje y mira, de ahí viene de ahí viene esto que él siempre hace y que lo vemos hacer todo el tiempo cuando se va a transformar en Batman, ¿no?
Sí.
Es muy padre.
Y él sí está en todas las escenas, ¿eh?
En absolutamente. Sí, ¿te acuerdas todas? Que te dije que era incansable, o sea que era todas, o sea, no hay una sola escena en la que no esté, ¿se acuerdan que dijimos en la reseña?
Sí.
Incluso en las que no está, o sea, ve una escena que vivió su madre muchos años atrás, pero él está ahí viéndola, viendo esa escena que no vivió, pero no hay una sola escena en la que no salga, y eso es fuera de serie.
Y lo que se me hace maravilloso también es el director Todd Phillips, que vimos sus películas, bueno, muchos vimos sus películas de qué pasó ayer o qué pasó anoche.
Sí.
Y de pronto el tipo hace una obra maestra. Sí. Bueno, no sé si obra maestra, es muy pronto, quizá para decirlo.
Es muy pronto, pero sí dan ganas.
Dan ganas, ¿no? Y dices, wow, pues sí, como dices tú, en algún lugar tendría que haber empezado. Pero no solo eso, sino estás hablando de que haya en Estados Unidos, te puedes quejar de Hollywood y que muchas cosas basura, pero... La metodología que tienen, ¿no? El soporte de producción, toda la forma de hacer cine, vamos, no encuentras eso en ningún otro lado.
Perdón, fuertes declaraciones, lo que acabo de decir Fausto, pero Fausto tiene el don como de hacer fuertes declaraciones sin que se oigan tan fuertes, pero yo lo voy a decir con todas sus letras. El mejor cine del mundo, desde que existe el cine, es el cine que se hace en los Estados Unidos. El cine, el país que más palmas de oro ha ganado en Cannes es el cine gringo, con 6 palmas de oro. Los mejores cineastas de todos los tiempos son gringos, opinión mía. Y en efecto, la película, cuando les conté, les dije, yo la dividiría en tres en tres partes. Una al principio, genial, como... plantean cuál es el personaje y luego, bueno, va de desgracia en desgracia en desgracia.
Ay, lo del cartón.
Bueno,
ya devuelven el cartón y ya.
Eso se ve en el tráiler. O sea, la gente que no sepa de qué está hablando Claudia, eso es lo que se ve en el tráiler.
Que está anunciando.
Sí.
Está fuera de una tienda anunciando que hay descuentos.
Exacto.
Pero de hecho, no no hay descuentos. Desde ahí son pequeños detalles. No, la tienda está en bancarrota y está rematando sus cosas. La película está ubicada, insisto, en 1981, porque saliendo del cine, algunos personajes clave van saliendo de un cine y están viendo Estallido de Brian De Palma.
Sí, sí, sí.
Y no es un cine de revival, o sea, no es un cine en el que pasen películas viejitas, están viendo Estallido. Y él está fumando todo el tiempo en interiores y en oficinas, entonces no es época actual, evidentemente.
No, en el estudio, fuma.
Sí, claro, uh-huh. Son los son los 70s, finales de los 70s, principios de los 80s. Todo el mundo ya ha hablado de que la película parte de Taxi Driver y de El Rey de la Comedia.
Bueno, de hecho, Martin Scorsese también produce, ¿no? Y Bradley Cooper también.
¿Scorsese sí metió una lana?
Creo que ya. Sí, y Bradley Cooper también.
Sí, Bradley Cooper sí. Uh-huh. No, creo que Martin Scorsese, el otro día hoy que sí, pero...
Lo checamos, pero yo estoy...
Pero bueno...
Según yo sí, porque sí. Lo habíamos platicado hace tiempo, que de alguna manera iba a estar involucrado.
Pero bueno, cuando dije eso, que primera de tres partes era absolutamente brillante, y luego había una parte en la que yo sentía como de... Sí, ya entendí, o sea, ya me quedó claro, o sea, como... De, como yéndose uh-huh. sobre el punto de, okay, sí, ya entendí que está loco y que lo han empujado a la violencia, hasta la... Y luego ya viene una tercera parte que se va hasta arriba y el final
cuando
es
apoteósico. Cuando él se empodera, ¿no? Cuando él ya agarra el y ya.
Pero eso lo dije un día después de verla. Después de haberla dejado reposar uh-huh. tres semanas más o menos, mi reseña la hice... Ay, por si ocupan una reseña más larga, por si ocupan, ahí les va cuando.
Oye, que además haciendo un personaje de cómic, qué padre que puedan hacer todo este tipo de historia y conocimiento del personaje, ¿sabes? De un personaje de un cómic, ¿no? Porque entonces sí es como... La manera de abordar, sí, es por lo que es genial, porque dices, es una película, es cine de primer nivel, y es acerca, si lo ves, es un personaje de historietas, entonces es padrísimo, porque tú estás acostumbrado a que los superhéroes, a verlas de Marvel, y así dices, bueno, ya, ¿no? Son superhéroes. Pero eso está muy, este trabajo está, es increíble.
Sí. La cuestión es que todos los cómics y la gente...
Perdón, ¿sí produce Scorsese?
No, perdón, no encuentro...
Que iba a producir, según yo, pero bueno, no, eso no importa, pero uh-huh. vaya, el hecho de que hay que ver El Rey de la Comedia de Scorsese. Y Taxi Driver, y la presencia de De Niro es fundamental uh-huh. ahí. De hecho, pudo haber sido otro actor, pero siendo De Niro sí, le da sí, una... Sí. Y De Niro está fantástico. Mi reseña fue el miércoles 18 de septiembre, por si quieren descargar el podcast en MBS, en Noticias MBS, en mbsnoticias.com, ahí lo Felipe, pueden encontrar. ¿No? O directamente en iTunes.
También en iTunes o en...
Es el del 18 de septiembre, pero sí, creo que el mejor comentario que he oído de parte de alguien del público, que me arrobó una chica, dice, vengo feliz, estoy saliendo del cine, maravillada porque acabo de ver una obra maestra, y también con el corazón apachurrado sí. porque acabo de ver una obra maestra, hashtag Joker o hashtag uh-huh. Guasón.
Sí.
Pero habiéndola dejado de reposar, creo que esa segunda parte que me pareció que bajaba un poquito, o sea, no que se ponía floja, no, sino que bajaba un poquito, creo que no. O sea, entre más la pienso, me parece más magistral. Oye, la película. Y tenemos que mandar a corte, pero ya último comentario, mi querido Fausto.
Que Claudia, lo que dice los cómics, hay que pensar que cuando surgen los cómics, los que escriben saben muchas cosas de mitología y todo, uh-huh. pero son para niños. Y posteriormente esos niños crecen y son los que escriben los siguientes cómics para una generación mucho más adulta, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo ahorita.
Pero la creación de esos personajes de Bob Kane, a lo que han llegado ajá. es... Pero estaba ahí, ¿eh? O sea, no puede... Estaba exacto. ahí.
Los elementos estaban ahí.
Todos los elementos estaban ahí desde el primer cómic, No me acuerdo cómo se llama el primer cómic de Batman. Es DC Comics. DC significa Detective Comics. Comics. Eso significa DC Comics. Es el caso del sindicato de... No me acuerdo qué. Ahorita regresando les decimos... Estamos en Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio. Regresamos. No se pierdan, Guasón. Por cierto, por ahí el viernes... Beto Chavira, que hace unos videos muy chistosos, dijo, de plano está tan mala la del Guasón, veo mucho hate. Así se dice, así dicen en Twitter. Yo empecé a poner varios tweets así de, no, son unos loquitos que aman Marvel. No estoy diciendo que sea Marvel directamente, pero son Y no odio a los fans de Marvel en absoluto. Hice Rocket Raccoon, por Dios. Ajá. Y amo el Hombre Araña. Pero hay unos loquitos que se pusieron en campaña para desprestigiarla. Son los mismos que inventaron que la iban a cortar. Son los mismos. Porque están ardidos. Porque sí, Marvel tiene la película más taquillera de todos los tiempos. Pero DC tiene la ganadora de León de Oro y una de las obras maestras.
Y se cuece aparte totalmente la película. Si tú no sabes nada de superhéroes ni te interesa la historia de un personaje que te conmueve y que le pasan muchas... Pero no necesitas ser fan de nada.
¿Qué tal? No digas cómo, pero ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Cuál es el recurso que tiene para explicar que de pronto se ríe de la nada? ¿No te rompe el corazón que va en el metro o en un camión?
En un camión primero.
En un camión.
Ay, la vieja.
Y como para explicarle a alguien porque se ríe sin querer. Bueno, no se la pierdan, Guasón. Regresamos a Dispara Margot, Dispara a través de MBC Radio. Por cierto, no se llama el Bromas en España, ¿eh? Es una broma. Es un meme, no se llama el Bromas. Regresamos, Dispara Margot, Dispara MBC Radio.
Dicen que soy un payaso que va buscando valor en el fondo de los pasos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Tras acusaciones de acoso sexual, el tenor Plácido Domingo reapareció con un video en la premiación del premio Batuta, en el que anunció que quiere hacer un concierto en la Ciudad de México para celebrar 6 décadas de trayectoria. A ver si lo dejan, ¿verdad?
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Fausto Ponce.
Ah, pues Martin Scorsese. Hablando...
¿Ya supiste cómo se llama el primer cómic de Batman?
No lo encuentro. Ahorita
creo que es el sindicato de la fábrica de químicos o algo así.
Puede ser, es que no...
Fans,
ayúdenos. Mándenos,
o sea, ok, bueno. Pero no, por lo pronto, adelante con lo que ibas a decir.
Pues fíjate que está ligado. Es Martin Scorsese quien está haciendo la promoción de la película The Irishman, que se va a estrenar el 27 de noviembre en Netflix y el 1 de noviembre en varios cines en Estados Unidos. No sé si aquí la van a poner una semanita en algún cine de México, pero bueno, así está en Estados Unidos. Y Scorsese le preguntan sobre las películas de Marvel. Chan. Y dice, eso no es cine.
Así, eso no es cine.
Dice, ok, los actores hicieron muy buen trabajo, ¿no? Es una gran producción, está excelente. Yo las fui a ver, pero no... O sea, fue a ver una y no le gustó. Y dice él, es como un parque de diversiones. O sea, eso no es propiamente cine. Es algo más cercano a un parque de diversiones. Sí. James Gunn leyó los comentarios y dijo, ¿qué? Pero no, estoy muy triste porque uno de mis ídolos no le gustan las películas de Marvel. Tiene razón, ahí hay que dividir. O sea, es una espectacular producción, qué divertido. O te puedes divertir o no te puedes divertir, ¿no? O sea, en el blockbuster. O sea, así se les llaman las películas que son taquilleras, ¿no? Pero es cierto, o sea, es una experiencia totalmente diferente.
Mira, hay un gran cineasta, no me acuerdo si es John Sayles, que por cierto dirigió algún video de Bruce Springsteen del disco Born in the USA. Creo que dirigió Born in the USA el video. Sí, debe ser John Sayles. Hizo una película que se llamaba Limbo, con Mary Elizabeth Mastrantonio y David Strathairn, el David Strathairn, el doctor,
el transportador.
Ese es el Jason Statham, el perdón, doctor. Perdón. Por cierto, el doctor Netas viene esta semana, Dispara Margot, Dispara. Y John Sayles vino a presentar su película Limbo, que por cierto, Bruce Springsteen le regaló una canción, así como para... Ahora sí que te regalo esta canción para que la uses y para que la pongas en el soundtrack y para que el soundtrack se venda y ganes algo de dinero, porque la película no es fácil, pero hay un peligro real en los personajes. Se quedan atrapados un hombre, una mujer y una niña en una isla y lo que les ocurre es real. Además es en Alaska, o sea, no es una isla paradisíaca, sí, en la que agarras un durazno. Exacto. Y decía que hay un peligro real, que básicamente el cine que suele hacer Hollywood es tal cual, como un parque de diversiones. Dice, es la ilusión del peligro, como subirte a una montaña rusa, ok. Hace 2 semanas se mató a alguien en un juego mecánico. Perdón, sí, pero... con todo el respeto a esas personas, pero eso ocurrió una vez cada 33 años. Pasó una vez en Canadá y pasó acá con el mismo juego mecánico.
Sí, que sabes que vas en la subida, sí, y que dices, siento el miedo, pero sé que no me va a pasar nada. Exacto. Y al rato me bajo y ya me como mi elote, ¿no?
Exactamente, uh-huh. Y eso es lo que pasa con los Avengers.
Sí, sabes que no se va a acabar el mundo.
Es decir, el Guasón de Joaquín Phoenix mata, creo que 5 personas, conté. 5, se echa a 6
porque le falta.
Se escabecha a 6 personas.
Sí.
Y sientes una violencia real, mientras que Thanos destruye el universo entero. Y no sientes nada. Sientes nada. ¿Por qué? Porque hay viajes en el tiempo, porque obviamente sabes que van a regresar de alguna manera, porque claro, viene una tercera parte. ¿Y qué van a hacer? ¿Sacar a Iron Man? No. Y de pronto en la tercera muere Iron Man y... pues como para que chilles un poco, pero...
para revivir.
Pero en esencia no se siente, no se siente el peligro. Entonces Martin Scorsese tiene razón en ese sentido. Tiene mucha razón. Se ha vuelto un poco más radical, porque de repente decía que quien quisiera estudiar cine, de repente dice, pues... si los jóvenes ven, en ese momento estaba de moda Flashdance, dice, ven Flashdance y ven no sé qué, dice, sí, son películas muy divertidas, dice, pero tienen que ver los clásicos, uh-huh. Y mencionó ahí 10 películas que tenían que ver cualquier persona interesada en hacer cine, pero creo que tiene razón, no es cine, a mí me pareció y yo, miren, ya para salirte de una película en la que sales... bueno, no me salí de Malacopa porque estaba en la premier, hubiera sido una grosería con
oye,
todos,
pero cada,
¿no?,
vez se vuelve más difícil que veas un trabajo como Guasón, ¿me entiendes? O sea, sí, porque como hay mucho más de lo otro,
sí,
entonces cada vez que ves una película lo agradeces y lo aplaudes porque dices, ay, por fin vengo al cine a ver algo que vale la pena y me pagué mi boleto, pero lo vale, ¿me entiendes?
Sí, claro.
Que nada más vine a pasar un rato aquí de pura tontería y ni... bueno, fui a ver yo una que se llama Todas las pecas del mundo.
Ay,
¿te gustó?
Dios mío, la fui a ver por mi sobrina. Pues no, si le hubieran escrito un guión hubiera estado padre. O sea, hubiera estado
por
padre.
Ejemplo,
ajá,
¿no?
Sí. ¿No? Entonces, agradeces que ves al otro día al Guasón y dices, bueno, esto ya es un trabajo completo, ¿no?
Que de pronto, como, claro, o sea, si, por ejemplo, películas mexicanas que están siendo súper taquilleras, ¿no? Como No manches Frida o como Todos o Todas caen, ¿no?
Ajá.
Ok, está bien que estén. El problema es que cuando no tienes otras opciones, ahí es cuando se vuelve pobre el asunto, ¿no?
Sí. Y bueno, no sé, mira, tiene que haber para...
para todos.
Tiene que haber para... Pero... de repente, no sé, y esto, Fernanda Castillo, ustedes saben que tiene toda mi admiración como actriz, es una de mis actrices favoritas, la gran Fernanda Castillo, pero se estrenó esta película en la que subió de peso.
Ah, la de la boda. ¿O qué?
No.
Sí, que se casa.
Bueno. Uh-huh. Pero no se llama...
Tiene que ver con una boda porque se prueba un traje en los cortos se probaba un traje de novia que era, creo que, de Florinda Mesa, que era la mamá, que era flaca.
Uh-huh. Ahorita te digo, uh-huh, cómo se llama.
Pero de pronto la empecé a ver en Amazon, la estrenaron en Amazon Prime, la empecé a ver y decía yo, híjole, o sea, de entrada, qué pantalones de Fernanda de aventarse a subir. Se debe haber echado 20 kilos, ¿eh? O quizá menos, pero con las tomas y así. Pero bueno, 15 kilos, ¿te gustan? Yo creo que 20, ajá, no, 15 kilos vamos a decir. Pero de repente decía, y qué bien está, todo lo bien que puede estar con ese guión. Pero de repente dices, yo no me aventaba 20 kilos para ese guión, ¿me entiendes? O sea, no es una crítica hacia ella. No.
Dulce Familia.
Dulce Familia. Me parece que es muy arrojado de su parte y que hace lo que tiene que hacer, pero... Y bueno, ahora ha bajado de peso y este... Y si se meten a su Instagram pueden ver que tiene cuadritos en el abdomen, pero híjole. O sea, lo que hizo Robert De Niro en El Toro Salvaje, de subir 20 kilos o más, y pero pues es El Toro Salvaje, es una de las mejores películas de todos los tiempos, y eso lo podías percibir desde el guión. O sea, es un guión, es un gran guión, y estaba Martin Scorsese dirigiendo, pues por el amor de Dios, pues ¿cómo va a quedar? Pues uh-huh. Le dio su primer Oscar a De Niro. Pero sí, es así como de, ¿y el guión, ama?
Exacto, así en la película esto, se dije, ¿qué será muy difícil? Te juro, son unos niños, les escribes algo, ajá, y ya, no, ningún texto, o sea, todo así de que, y la gente contemplando así, a mi sobrina sí le gustó porque le preguntamos qué era el objetivo, ¿no? Que ella se divirtiera porque queríamos hacer algo que ella, pues, quisiera hacer, porque siempre la llevamos a cosas de nosotros, ¿no? Ajá. Y pues, pero mi hermana y yo aburridísimas, fui al baño y me dice, le digo, mi hermana, ¿qué pasó algo? No, nada.
Este, y es una niña, no me digas, es una niña.
Es un niño. Es un niño que entra a una escuela y es muy enamoradizo, y entonces hace todo por ligarse a la más guapa de la escuela, que es la Loreto Peralta, la niña que sale con Eugenio Derbez en la No se aceptan devoluciones, que está preciosa la niña.
Ok, entonces aquí te va mi reseña, sin haber visto la película y sin saber nada. El niño está lleno de pecas. Y no. Todos lo bulean porque tiene pecas, ¿no?
No, las pecas las tienen ellas. Y hay una amiguita.
¿Ellas?
Ajá, y hay una amiguita que está enamorada.
¿Varias? ¿Ellas? ¿Las pecas las tienen? ¿Hay varias chicas
niñas
con pecas?
Niñas con pecas, ajá. Sí, hay varias niñas con pecas, sí.
Ok. Uh-huh. Bueno, pues es lo mismo.
Digo, de entrada te dicen que están en el 94 y una de las niñas trae un arete, chiquita, están en la primaria y trae un arete aquí. Y le digo, mi hermana, eso no pasaría en el 94, una niña no trae una arracada aquí, eso es de ahorita.
Una niña no trae una arracada en la nariz ni en drogas. Le dirían, eso es de presidiario, sí. Y en un mall le dirían, no tenemos algo para perforarle la nariz, ¿está usted loca?
Sí, le dije, eso no es del 94, desde ahí ya estamos mal.
Perdón, en el 94 nadie se hacía un tatuaje, los tatuajes eran, como me decía mi apa, para presidiarios y para delincuentes, presidiarios, delincuentes, marineros y prostitutas, me decían, esas personas son las que usan tatuajes. Y así era.
Pues sí.
Ahora las top models usan tatuajes. Las cosas cambian. Quiero aclarar que no tengo nada en contra de las prostitutas y los marineros. Contra los delincuentes, pues algo, ¿no? Este año Sony y el Palacio de Hierro traen para ti las noches Palacio. Calle, si estás a 2 días de tu cumpleaños, regálate algo en las noches Palacio.
Claro, ya hay...
Un gran espectáculo lleno de magia, colores y misticismo con un estilo totalmente Palacio. Disfruta 20% de descuento más. Disfruta 20% de descuento y hasta 20 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio. Además, podrás obtener increíbles regalos por tus compras. Hay 11 diferentes niveles de obsequios. Te esperamos del 11 al 13 de octubre en el Palacio de Hierro Santa Fe y Coyoacán, desde las 10 de la mañana y hasta que el último cliente se vaya. Eso es emocionante. Habrá increíbles eventos, no te lo pierdas. Vamos, vamos, y decimos, no nos vamos. Oye, ¿pero qué va a comprar? No sé.
No sé, estoy viendo.
Del 11 al 13 de octubre en el Palacio de Hierro Santa Fe y Coyoacán, desde las 10 de la mañana hasta que el último cliente se vaya. Habrá increíbles eventos, no te lo pierdas. Te invitamos a un espectáculo asombroso en donde reunimos lo mejor del estilo y la magia con la esencia totalmente cautivadora de el Palacio de Hierro. Además, compra con tu tarjeta Palacio y empieza a pagar en febrero de 2020. Una oferta exclusiva para clientes Palacio. También todas las noches Palacio son en línea. Vive el espectáculo también en elpalaciodehierro.com y obtendrás envío gratis, como escucharon, envío gratis en cada compra. Son las noches Palacio. Regresamos a las noches totalmente Palacio. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Y terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara también. Comenzamos la segunda después de un corte comercial. No le cambien. Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio. Gracias. Keep working.
aunque pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Comenzamos nuestra segunda hora de transmisiones de hoy, lunes 7 de octubre del año 2019. Aquí está el señor Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Y la señorita Claudia Silva.
¿Cómo están? Buenos días.
Y un servidor, Sergio Zurita. Checo Sound regresa mañana. Tiene unas ondas. Es que Checo, te digo...
¿No será que ganó el Cruz Azul?
Ajá, y sigue de fiesta. Sigue festejando.
En el ángel.
Claro, es que con la goliza contra el América, seguramente lo único que... Checo, ¿cómo estás? Azul. ¿Por qué?
Ya sé lo que pasó. Fue al ángel, y como en el ángel todavía estaba, fue la manifestación de ahí, inició la manifestación de los policías, ya te lo aparon.
¿No? Fue al ángel de los taxistas.
Sí, de los taxistas, ¿qué dije?
Policías.
Ah, de los taxistas. Es que como también se manifiestan los policías.
O igual lo que quiere decir es que hay alguien de azul que lo está atrapando. Checo, ¿cómo estás?
Azul. No, a lo mejor estaba azul y llegaron los policías a más o menos tratar de controlar la marcha de los taxistas y se ofendieron un policía de que le dijera azul. Azul. A lo mejor sí, Checo perdió la razón porque ganó el Cruz Azul de tal manera. Uh-huh. Obviamente a quien estamos oyendo de fondo es a Roy Orbison y la canción es Pretty Woman. Yo estaba buscando una canción que se llamaba Pirate Woman, a ver si la encontraba. Porque Catalina Krill ahora trae su parche, pero es un parche de pirata.
Ajá, sí.
No como el de... como de María Rubio, que era... así,
como de Vitos, así, ¿no? ¿Eh? De la marca Vitos.
Sí, así.
Porque era con la ropa, sí, que le combinaba con la ropa que traía.
Sí, así, uh-huh, pegadito. Ah. No, la nueva Catalina Krill trae, pues, un parche de pirata negro. Entrevisté a Paz Vega, como ya les dije, y aquí va un fragmento de la entrevista de Paz Vega que hace a Catalina Krill. Hoy se estrena Cuna de Lobos en Fábrica de Sueños. Creo que son 25 capítulos. Y aquí está un fragmento de la conversación que tuve con Paz Vega la semana pasada.
Paz, quiero que me digas cuántas veces te han preguntado si estás consciente de la responsabilidad, de que el personaje es un clásico del melodrama nacional y que si no estás nerviosa, etcétera, etcétera. ¿Cuántas? Bueno, exactamente.
Digamos que perdí la cuenta.
Pues claro.
Sí, bueno, es normal porque al haber un precedente tan importante, ¿no? Y que supuso tanto, ¿no? Para la televisión mexicana y latinoamericana, yo creo, uh-huh, pues es normal que la gente me pregunte si eso supone una presión para mí. Y sí que ha supuesto una presión para mí, obviamente, uh-huh, y no solo para mí y para todo el equipo. Uh-huh. Porque sabemos que hay mucha expectativa puesta y que va a haber mucha gente que va a ver la serie con lupa, ¿no? Sí. Pero eso es más allá de ponernos un poco nerviosos al principio, lo que ha hecho es que nos demos lo mejor de nosotros cada día, ¿no?
Sí.
Y estamos seguros que ha quedado una serie muy, muy, muy potente.
Dime una cosa, ni siquiera he visto el primer capítulo, pero nunca te había visto de villana. ¿Has hecho alguna villana?
Sí,
que yo
sí,
no
he hecho
sé,
alguna.
Pero...
No una villana al uso como esta, que de libro, ¿no? Ajá, digamos que Catalina Krill es la villana de las villanas.
Sí.
Pero sí alguna con lugares oscuros, uh-huh, ¿no? Pero esto lo que pasa es que se lleva a límites
Es una psicópata.
Es una psicópata, efectivamente, es una psicópata. Una mujer que tiene esa psicopatía, esa incapacidad de empatizar con el dolor ajeno. Es totalmente fría, calculadora, muy inteligente, como suelen ser muchos de estos psicópatas. Son gente muy inteligente, súper dotado. Y por eso es una mujer muy peligrosa, claro.
Sí. David Chase, el que escribió Los Sopranos, alguien le dijo, un gran guionista le dijo, tu personaje puede ser lo más horrible ser humano que se pueda, siempre y cuando sea bueno en su trabajo.
Ah, claro, sí. Claro. Y que consiga tu propósito y tu objetivo. Y efectivamente, Catalina tiene un objetivo claro y hará todo lo posible por conseguirlo. Y en ese camino, pues va a eliminar a todo aquel que le estorba, sí, básicamente. Y lo va a hacer de una manera perfecta, meticulosa, limpia. Entonces, bueno, yo espero que pues eso, cuando la gente vea ese camino de muerte que va dejando atrás.
Te voy a hacer una pregunta tonta, pero no tanto. ¿No te mareabas con el parche?
O sea, si te tapan un ojo,
ves bidimensionalmente. Claro. Digo, a lo mejor este te lo puedes levantar,
obviamente.
Pero no costó.
Sí, pasas mucho tiempo con el parche puesto, sí, es verdad que te marea. Incluso es peligroso a la hora de andar, porque como ves en dos dimensiones, los escalones y las distancias no las controla, ¿no? Pero como este parche es un parche real, son parches reales, no es como el que tenía María Rubio en la otra versión, era un parche pegado, real. Este sí es real, donde tú te lo pones, te lo quitas, y claro, decían corte, me lo quitaba. Y ha sido en ese sentido una alivio. Pero más que un elemento molesto, ha sido un elemento que me ha ayudado muchísimo. Ha sido mi gran compañero.
Sí, de pronto hay ciertos props que le ayudan a la gente, a uno como actor, ¿no?
Totalmente.
Churchill es el puro,
efectivamente.
¿Catalina es el parche?
Es el parche.
Ok.
O sea, que ha sido para mí mi... pues ese clic que uno necesita para conectar inmediatamente con el personaje.
Tú protagonizas una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es Spanglish.
Qué lindo.
Amo Spanglish. Qué bueno. O sea, porque es una... Precisamente porque es una anti-telenovela.
¿Anti-telenovela? ¿Sí? Bueno, nunca lo han definido así.
Creo que James L. Brooks lo tiene muy claro, porque es un upstairs, downstairs, es decir, los dueños de la casa y la servidumbre, y de pronto la chica de la servidumbre se enamora del señor de la casa y se acaban casando, y esa clase de cosas en la vida real no operan, no funcionan, operan en las telenovelas. Pero...
Sí, bueno, el melodrama, digamos, es un gran melodrama, ¿no? Una comedia, es comedia, pero con ese componente melodramático que tan bien funcionan en las telenovelas.
Sí, la pero al final ella toma la decisión de no quedarse con él. O sea, lo ama, pasan esa noche en la que ni siquiera se tocan, tienen una larga conversación y luego ella toma la decisión de sacar a su hija de la escuela en la que está.
Y sacarla de esa familia, porque es algo que no... Porque la vida real no suele... Yo creo que en este... Quiero decir, los finales felices, los happy ends, pasan a veces. Pero lo normal es que no pasen.
¿No?
Entonces, este no es un happy end.
No, no.
Es todo lo contrario.
Dime, ahí está James L. Brooks. James L. Brooks hizo La Fuerza... Bueno, aquí se llamó La Fuerza del Cariño, la de Shirley MacLaine y Jack Nicholson.
Ay, maravilloso. Sí, la de
no sé cómo se llamará en España. ¿De dónde eres, por cierto?
Yo soy de Sevilla,
de
del
Sevilla.
Sur.
¡Ah!
Sí. Pero llevo muchos años ya, me fui con 20 años. He vivido 14 años en Estados Unidos. Y...
¿Ahorita dónde vives?
Ahora en Madrid.
Muy bien.
He vuelto a Madrid, sí.
Muy bien. ¿Qué te estaba preguntando? De James L. Brooks, ahí tuviste que pasar por un proceso de casting tremendo, supongo.
Pues fíjate que fue como, yo creo que tuve suerte, estos golpes de suerte, que yo estaba trabajando con una productora de Sony, y ella fue la que sabía que se estaba haciendo casting para este personaje, y ella que me estaba trabajando conmigo en otro proyecto, me dice, pa, yo creo que te veo en ese personaje. Digo, pero yo le decía, Yona, no hablo inglés, ¿cómo voy a hacer una película en Estados Unidos si no hablo inglés? No te preocupes, tú estúdiate fonéticamente de memoria las líneas, haces una prueba y lo mandas. Y así fue, grabé, me acuerdo, en mi casa, lo grabamos y mandamos la prueba, y al nada, a los 3 días nos llamaron que Jim me quería ver en persona.
Sí.
Y entonces me viajaron a Estados Unidos, hice una prueba con él, uh-huh. Duró como unas 5 horas, 6 horas.
Okay.
En su oficina con una persona que me ayudaba para entender el inglés, porque yo me comunicaba con él, pero él me hablaba, pero yo no entendía nada. Entonces yo miraba a la traductora y decía, ¿qué me ha dicho? Ah, vale. Entonces, y así fuimos. Y al final, pues yo me quedé con el personaje. Ah, yo creo que lo que a él más le interesó era esa dificultad precisamente que tenía y esa cara que ponía cuando no me enteraba de nada, que es algo que le pasa al personaje de Flor, que no habla,
sí.
Que llega de México, digamos, y no habla el idioma, choca totalmente con la cultura americana y yo creo que eso fue lo que le interesó de mí.
Última pregunta, ¿vas a dirigir cine?
Sí, ¿tú cómo se siente? ¿Cómo lo sabes?
Bueno, tengo mis...
Tienes ya tus
tengo mis fuentes, pero fuentes. ¿Puedes hablar de ello? O si no puedes hablar de ello, pues no.
No, es todavía la no, pregunta. Sí, espero el año que viene estar dirigiendo mi primera película,
uh-huh.
Una película muy personal que he escrito también.
Ah, ok.
Y nada, algo que la verdad me llena de ilusión.
¿Vas a actuar también?
Quizás haga un pequeño papel, pero no desde luego la protagonista, ¿no?
Bien. No podemos saber más por lo pronto.
No, por lo pronto no. Pero muy pronto bien. Sí, ya pronto ya sí. Haré mi nota de prensa y todo lo que hay que hacer.
Muy bien. Paz, esto de los junkets es pesado. O sea,
ay,
que
aquí eres el último.
Ah, perfecto.
Imagínate cómo me pillas, no sé qué entrevista te he dado.
Me has hecho una entrevista espléndida. Y además ese acento es fantástico. Entonces, gracias.
No, gracias.
Muchísimas gracias.
Pero que ese el acento que andaluz es una cosa, tío, que ella es una belleza. Esa es Paz Vega. Pasaron con Denise Merker, fue al programa En Punto con Denise Merker. Le hizo una entrevista muy, muy breve.
Uh-huh.
¿Por qué no piden asesoría los directores de los noticieros? Para entrevistar a la gente de la Farandulux, uh-huh. Porque pues, no saben, uh-huh. O sea, no fue Juay de Rito, no fue así, no fue la debacle, sí. Pero era así. ¿Por qué no van con uh-huh. O sea, con alguien que sepa? Oye, ¿qué le pregunto?
Claro.
¿No? Uh-huh. O sea, pues bueno, pero qué necedad. Y ahí en el noticiero de Denise Merker, pasan la escena climática del primer capítulo. Es decir, ella está Leonardo Daniel, que es su marido, a quien ya aventó al mar.
Uh-huh.
Se logra tratar de trepar al yate y está así a punto ya de subirse. Y ella saca un extinguidor y se lo estrella en la jeta.
Uh-huh.
El asunto es, no te sorprende.
Uh-huh.
Porque es Catalina Krill.
Claro.
Dices, claro, mira, claro, Catalina Krill matando a un güey.
Uh-huh.
A diferencia del principio de La Usurpadora, que de repente dices, está loca, y de repente, ¡ah! No solo está loca, o sea, manda matar a la primera dama en el grito, o sea, el traficante de armas, que es su amante, le dice, ¡estás loca! El traficante de armas. Aquí, digamos que no sorprende, porque es Catalina Krill. Uh-huh. Eso es lo que hace. Sin embargo, el capítulo vale mucho la pena y espero que la serie triunfe. Ya veremos. Regresamos a Dispara, Margot, Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
La cantante Miley Cyrus está desatada porque ya saben que terminó con su expareja Caitlyn Carter, se acaba de divorciar. Bueno, ahora se le vio saliendo de un restaurante con un misterioso hombre. O sea, ya sabes, Miley Cyrus dándole vuelo a la hilacha.
Estamos leyendo a quien algunos consideran el mejor baterista de todos los tiempos, Ginger Baker, mundialmente famoso y una leyenda del rock, sobre todo gracias a su participación en el grupo Cream, que eran ahí nomás. Decía, nos llamamos Cream, ahora sí que la crema y nata, así la creme de la creme, de ahí venía la expresión, y él decía, nos llamábamos Cream porque éramos fantásticos, de hecho decía, because we were fucking good, that's why we called ourselves Cream. Son Jack Bruce en el bajo y la voz, bueno, y en la mayoría de las canciones hace la voz. Eric Clapton en la guitarra, no se necesita decir más, y Ginger Baker, el loco de Ginger Baker, en la batería. ¿Murió Ginger Baker?
Sí, fíjate que estaba muy delicado de salud en la última semana de septiembre, entonces estaba hospitalizado y lo anunciaron en redes sociales. Su familia dijo que estaba en un estado complicado, ¿no? Ajá. Pero de pronto empezó a recuperarse y también se anunció que estaba recuperándose. Sin embargo, ya el 6 de octubre, o sea, ayer en la mañana,
ajá,
o bueno, ayer en la mañana, hora de Londres, ¿no?
Sí.
Del 6, pues anunciaron que había fallecido a los 80 años Ginger Baker. No se explica mucho más por ahorita,
ajá,
¿no? La familia no dio muchas explicaciones, pero bueno, siempre tuvo mala salud al parecer. No siempre, pero en los últimos años, debido a los excesos que vivió.
Sí.
Entonces, bueno, pues descansen en paz Ginger Baker, estupendo en las canciones con Cream, híjole, esos redobles de batería, ¿no? Como dices tú, enloquecedores.
Sí, ahí, subámosle, súbele. Se llama Toad, T-O-A-D, y en Rolling Stone sacaron un artículo que se llama 10 canciones que muestran el genio de la batería de Ginger Baker. Y dice, antes de Moby Dick, que es una canción de Led Zeppelin, antes de Inagada la Vida, o lo que hace Ringo Starr en The End, aquel gran solo, existió Toad, el último track del disco debut de Cream, Fresh Cream, una ejecución que muestra un nuevo nivel, o sea, que sube, o sea, muestra un nuevo, ¿cómo te diré? Un nuevo nivel para los solos de rock, o sea de aquí,
claro,
de aquí para arriba, mijos, súbele otra vez. Dice que este solo inspiró a generaciones de bateristas, dice, pero para el compañero de banda de Cream, Jack Bruce, los solos extendidos de Ginger Baker servían para algo un poco más básico. Dice, una vez dijo, dice, sirven para que yo salga y me fume un cigarro.
que de hecho tenía Ginger Baker una afección pulmonar. Durante mucho tiempo tuvo un problema ahí pulmonar. Entonces, pues son complicaciones, al parecer complicaciones de salud que tuvo a lo largo de su vida.
Ajá.
Vivía en Sudáfrica y tenía sus caballitos ahí, caballos que estaban entrenados para jugar polo.
Uh-huh. Y andaba con una, y no me lo robé de ahí, no, porque además en este caso es mi hija, pero él andaba con una menor de edad, negra. Mm. Hay un artículo de Rolling Stone y hay un documental que se llama Beware of Mr. Baker, que tenía un humor de los 10,000 diablos. O sea, era un tipo muy, muy difícil. Y si van a ver Guasón, o si ya la vieron, recordarán un momento climático con esta canción que voy a poner en este momento, ¿ok? Una, dos, tres, hasta arriba, Felipe. Y ahí, aparte, la letra de la canción, por cierto, las letras de Cream las hacía un poeta. No eran ellos, pero de pronto la habitación blanca es un manicomio, sí. Claramente. Mm. Pero la escena no ocurre en un manicomio. Pero es si cuando la película no piensas que no puede estar más aterradora, más sublime, y que lo peor ya pasó, de pronto ocurre esta canción y hay una patrulla por ahí. No digo más, pero vean Guasón. Regresamos a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Descanse en paz el gran Ginger Baker. Ahorita vemos qué puso en Twitter Mr. Eric Clapton. Si es que tiene Twitter, regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
El actor Joaquín Phoenix confesó que casi enloquece por la extrema dieta a la que se sometió para ser Joker. Y es que dice que perdió 23 kilos en 4 meses. ¡Ay, yo quiero esa dieta, por favor!
Estamos de regreso en Dispara, Margot.
No, yo también la quiero.
No, ninguno de ustedes la quiere. No lo has visto, ¿vale?
No he visto la película.
Híjole, parece
como Memento, como
Memento.
¿Cómo se llamaba este actor?
Sí, muy guapo.
El actor de Memento. Bajó.
Guy Pearce. Sí, Guy Pearce.
Guy
sí.
Pearce.
No, este está peor.
¿Se le ven unos tobillitos? Ay, sus piecitos de mi
payaso. O el maquinista, la del maquinista.
Esa es
Christian Bale.
Que estaba en Los Huesos.
Sí. O Buster Keaton, pero ese es otro maquinista.
ese es
el maquinista de la general, ¿no? Sí. De damas y caballeros, Vale Villa.
¡Bravo!
Buenos días, ¿cómo les va?
¡Bravo!
Oye, Vale Villa, estuvo muy bueno ese aplauso otra vez. ¡Vale Villa!
Gracias.
Y aparte viene llegando de Guadalajara, que le fue muy bien.
Sí, les mandaron muchos saludos a todos, los quieren mucho. Y qué linda gente en Guadalajara. Hacía un calor infernal. Sí. Yo iba vestida como si fuera otoño en la Ciudad de México y las 8 de la noche, pero estuvo increíble, estuvo súper bonito.
Presentaste tu
O sea,
libro.
Dijeron que el programa en general y mi sección, pero como hablaron de todo, les ayuda. Uh-huh. O sea, les sirve en diferentes cosas, porque bueno, pues ustedes hablan de muchas cosas toda la semana.
Sí.
Entonces, muchos dijeron que este programa les ha ayudado, que hoy vamos a hablar de autoayuda.
Ay, qué bueno.
También hay autoayuda radiofónica.
Por supuesto. Sí.
Claro.
Y esta podría ser en parte eso.
Pues, ¿desde dónde quieres abordar el asunto de
pues,
la autoayuda, Vale?
Fíjate que es como una paradoja que yo tenga en este momento un libro, que es El misterio de la mente y las emociones, que está en la sección de autoayuda de las librerías, porque pues, ¿en dónde más la van a poner?
Claro.
Creo que alguien en Guadalajara me dijo que en Gonville la encontró en neurociencias o algo así, ¿no?
Bueno, eso no está mal.
Está bien, pero no son neurociencias, esa es la verdad. Entonces, es un territorio raro el de mi libro y pues lo ponen en autoayuda. Entonces, me quedé pensando que no la podemos descalificar de manera general, porque sí hay libros que la gente dice que le han cambiado la vida.
Sí.
En mi experiencia personal han sido de literatura, o sea, libros que me han hecho ver cosas. Uh-huh. Y pienso que también la literatura puede ser autoayuda.
sí. que te hace verte en un personaje, que hace te hace entender algunas cosas. Tuiteaste que probablemente le den el Nobel de Literatura a Philip Roth.
Ah, sí, es que esta semana se otorga el Nobel 2018 y el Nobel 2019. Uh-huh. Philip Roth todavía estaba vivo en 2018. Y ayer tuve una epifanía y creo que se lo van a dar.
Ojalá.
Porque sería póstumo, uh-huh. pero no realmente, porque es el del 2018.
Claro, ok.
Entonces, me va a dar mucho coraje que él no se entere.
Sí, bueno. Pero, por ejemplo, pensaba yo, ¿no? Pero, en Elegía, por ejemplo, ¿no? Que o sea, es un libro dolorosísimo sí. sobre la vejez, pero también sobre las estupideces que haces en la vida. Sí. Entonces, cuando lees las estupideces que hizo este hombre y se arrepiente, como que sí dices, bueno, sí hay que tomar bien las decisiones. Uh-huh. Bueno, entonces, yo creo que es mucho más fácil que te den las respuestas afuera a que las busques dentro. Uh-huh. Entonces, ese es uno de los como de los principios de la autoayuda, ¿no? Decía Aldous Huxley que venderle una solución a la desesperación a los desesperados, uh-huh. pues es un gran negocio.
Sí,
claro. Y lo dijo hace muchísimos años, ¿no? Sí. Más o menos 50 años. Entonces, yo pienso que deberíamos como lectores ser bastante más selectivos, uh-huh. porque como que todos venimos de una explicación única, universal, en nuestras familias, ¿no? Uh-huh. Venimos como de una versión dominante del mundo uh-huh. que nos enseñaron en la casa. Uh-huh. Entonces, la autoayuda se parece un poco a eso. O sea, por ejemplo, se centra en la fuerza de voluntad. Hay libros que dicen... si tú quieres, lo puedes lograr.
Ajá.
Que eso ignora completamente todos los asuntos, por ejemplo, de clase social, de todas las limitaciones educativas, culturales, de acceso a oportunidades que puede tener la gente que está muy en desventaja y que en países como México no va a cambiar de clase social, sino en probablemente 3 generaciones más. Entonces, me parece hasta agresivo y me parece muy poco empático proponer esto, ¿no? Proponer uh-huh. el voluntarismo. O sea, hablar de la voluntad como una fuerza casi, un poder, ¿no? Un superpoder.
Uh-huh.
Y yo no digo que no exista. Uh-huh. O sea, por supuesto que la fuerza de voluntad es algo que hay que ejercitar.
Sí.
Pero tampoco la puedes proponer como lo único que necesitas para hacerla en la vida.
No, lo no, único no.
Porque estás dejando no. sin escuchar a gente que a lo mejor está muy deprimida. O gente que a lo mejor está... muy desorganizada, muy grave, muy regresiva, que ha sufrido trauma tremendo. Y entonces de pronto se encuentra un libro y se puede adherir al libro como si fuera una religión.
Claro.
Por ejemplo, Bucay, que ha vendido millones y millones de libros, Jorge Bucay, genera fanatismo. No sé si han visto sus YouTubes, pero ya últimamente es como una especie de pastor uh-huh. y entonces una señora se levanta, da su testimonio y él le dice, vení que te abrazo. Y entonces uh-huh. la señora se acerca, la abraza, se desintegra de llanto la señora y él le da este abrazo como uh-huh. curativo, ¿no? Como uh-huh. como Jesús con la sanación de las manos y estos
sí,
rollos,
sí,
¿no?
Sí, como un predicador.
Como un predicador. Entonces... las certezas, por ejemplo, que son las que manejan la autoayuda, también me parecen peligrosas. En el libro que yo escribí y en los libros de autoayuda que me parece que pueden valer la pena, son los que no te ofrecen una respuesta universal a los problemas, sino a lo mejor los que son detonantes de reflexión.
Sí.
Los que te proponen algo, pero no te dicen esta es la neta.
Uh-huh.
No sé, es increíble, ¿no? Algunas personas con muy poca formación son grandes vendedores de autoayuda.
Sí.
¿Cómo les llaman? ¿Influencers?
Uh-huh. Ajá.
Sí.
Pues hay un montón, ¿no? Que venden millones de libros. Conductores de televisión, de Andrea Legarreta y Raúl Araiza, ¿no? Que, pues, yo no sé qué escolaridad tengan y no quiero ser despectiva. Pero sí me parece que un libro de autoayuda serio, o sea, que realmente va a la profundidad de la mente humana, que es un misterio uh-huh. Muy difícil de desentrañar, pues es algo muy serio uh-huh. como para que vengan unas personas que se dedican a otra cosa, que uh-huh. se dedican a conducir un programa televisivo y a escribir cosas que además la gente les cree, bueno, porque tienen mucha influencia.
Raúl Araiza no sabía quién era el benemérito de las Américas, eso está en Big Brother, eso te da una idea.
Claro, entonces esta gente que tiene muchísima influencia en la televisión, y además están en todo su derecho de publicar, ¿no? Vive el libre mercado y si la gente lo compra está bien, o sea, hay público para todo.
Pero, por ejemplo, en el caso de Raúl Araiza me imagino que es porque él tenía una condición de, ¿no? De que tuvo problemas con el alcohol o las drogas, no sé con qué, y a lo mejor narra su experiencia y cómo él logró salir de ahí, ¿no? Y a lo mejor a la gente le puede ayudar algo de lo que él les puede compartir.
Ahí funciona, ¿no?, como una especie de identificación, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, o sea, a lo mejor lo que no debería hacer la gente es como casarse con ciertas ideas que a lo mejor a ti no te funcionan, pero resulta hasta cierto sentido algo catártico ver que otra persona que pasó por un problema salió del problema, entonces, bueno,
que tú ves que es feliz o que tú piensas que tiene todo y que a lo mejor dices tiene los mismos problemas que yo pienso, ¿no?
Sí, seguramente.
Tengo que hacer un par de menciones, ahorita continuamos. Ya casi empieza el curso de Ponte al Día en Tecnología que organiza Concha León Portilla. De enlace 50 para personas de 40 en adelante, inscríbanse y dominen el celular de una vez por todas, las aplicaciones, las redes, la nube, organicen sus fotos, música y demás. Es una gran oportunidad de aprender a su ritmo y dejar de pedirles a hijos, nietos y amigos ayuda. El curso inicia el 17 de octubre. Son 8 jueves de 10:30 a 1:30 en el Centro de Capacitación MBS. Inscríbanse en el WhatsApp 55 23 25 41 61 o mándenle un mail a concha@enlace50.com. 50 es con número. concha@enlace50.com. Y tenemos 10 pases dobles para ver a Edith Márquez este miércoles, o sea, dentro de 2 días, miércoles 9 de octubre, en el Teatro Metropolitan. Edith Márquez Sinfónico es el concierto con causa de la Fundación MBS. Al 5166-1025, 5166-1025, 10 pases dobles. Llamen, regresamos con Vale Villa. Estamos hablando de la autoayuda aquí en MBS Radio, en Dispara, Margot Dispara.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio. Estamos de regreso. Está aquí Vale Villa, nuestra psicoterapeuta, y estamos hablando de autoayuda. El gran comediante George Carlin de repente dice, a ver, la autoayuda, ¿qué onda? Si compras un libro para que te diga cómo mejorar, eso no es autoayuda, eso es ayuda.
Sí.
Es genial, ¿no?
Sí, es verdad.
No es autoayuda, es ayuda, pero bueno.
Sí, ahorita alguien puso un tuit diciendo eso, que al final uno es el que se ayuda.
Sí.
¿No? A uno mismo, a hacer lo que decida hacer.
Sí, mira, te cuento en 40 segundos. Carlos Velázquez, el escritor
de Torreón.
El escritor de Torreón, la bestia de Torreón.
Sí, caray.
Empezó a publicar unos tweets que eran fragmentos de un libro que estaba leyendo de un tal Mark Fisher. Y entonces le dije, oye, ¿qué onda con ese libro? Y dice, cómpratelo de inmediato, es una maravilla, es un filósofo. Entonces lo compré. Ese libro, y empecé a ver otros títulos del tal Mark Fisher. Y había uno que se llamaba El Millonario Instantáneo. Y dije, hijo, lo compré. Era otro Mark Fisher. Y era un tipo que esencialmente es un libro de autoayuda que esencialmente te dice cómo obtener más dinero, cómo darte más valor. Me sirvió, vale. Me sirvió, o sea, tengo que admitir que me sirvió.
Bueno, el de padre, hijo, padre rico, padre pobre.
Padre rico, hijo pobre.
Padre rico, hijo pobre.
Ajá, ¿ese sirve?
De un japonés, no sé, pero vendió muchísimo.
Bueno. No, padre rico, padre pobre.
Padre rico, padre pobre.
Ah, ok.
Sí. Ajá, o sea, lo que hace es una analogía, o sea, como si tu papá fue rico, las circunstancias
estás acostumbrado a generar dinero.
Y a pensar de cierta manera. Si tu papá fue pobre, estás acostumbrado a pensar de cierta manera.
Y dicen que el de tienda tu cama Ajá. Dicen que es fantástico, que es de un ex militar.
Ah, sí, ese es buenísimo.
Ese
¿sí?
no lo he leído, sí. ya lo mandé pedir para mis hijos, a ver si tienden su cama.
Sí.
El arte por de, lo menos.
El arte de amargarse la vida de Paul Watzlawick es de lo mejor.
Eso es fantástico,
leer.
Pero Paul Watzlawick era un investigador.
Y lo malo de lo bueno también, lo que pasa es que, exacto, el tiempo...
Lo malo de lo bueno del mismo autor.
Del mismo autor, lo malo de lo bueno.
¿Otra vez cómo se llama el autor?
Paul Watzlawick.
Paul Watzlawick.
Sí, buenazo.
Buenazo. Claro, lo que pasa es que él tiene una formación, como dice Vale, de investigador y terapeuta, entonces, pero sí, básicamente te deja la sabiduría ahí para que tú sigas un caminito y es buenísimo.
O sea, obviamente a la gente no le interesa el lenguaje súper científico o especializado, ¿no? Pero que sí sean traducciones, yo pensaría que busquemos libros que sean traducciones accesibles, en lenguaje accesible, de cosas seriamente estudiadas.
Sí, sí, ajá.
O sea, porque de veras, el libro es un apoyo, ajá. puede ser una muleta, puede ser una herramienta, ¿no? Pero nada cambia la vida más que las experiencias emocionales correctivas, uh-huh. como por ejemplo la historia de Jean Valjean, ¿no? Con el cura.
Ah, claro. De los miserables.
Monseñor, de los miserables.
Monseñor, bienvenido.
Entonces el monseñor lo perdona, ¿no? Uh-huh. Le perdona que le robó y él se transforma en ese momento.
Claro.
Ese es un súper ejemplo de lo que realmente te cambia son las experiencias con los otros, las experiencias de vida. Los libros de autoayuda te pueden servir para autoetiquetarte, que es terrible, ¿no? Uh-huh. O sea, no, es que yo soy un codependiente, entonces me tienes que entender que yo quiera controlar tu vida, ¿no?
Uh-huh.
O hay gente que ya no sale, ¿no? Como de esa narrativa sobre su identidad que tomó de un libro.
Uh-huh.
Y entonces la explicación que tú tienes que encontrar dentro de ti mismo, que me preguntaban el día de la presentación en Guadalajara una cosa muy importante, ¿qué es la verdad? Y la verdad... Según algunos autores, es lo que está dentro de ti mismo, lo que es auténtico dentro de ti. Y tu verdad es diferente a la de los demás.
Ajá.
Tu verdad es qué tipo de relaciones amorosas son las que te vienen mejor, tienes fe o no tienes fe, cuáles son las cosas que te importan, en fin. Entonces, eso no está en ningún libro. En realidad, son simplemente a lo mejor como guías, ¿no? Descubrir la verdad de uno mismo duele horrible. Entonces, es más fácil buscar respuestas sencillas que nos quiten la incertidumbre y que nos eviten vernos.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? En los libros, o sea, en los libros en los que sean. Yo creo que necesitamos hablar con los textos.
Uh-huh.
Necesitamos dialogar con las cosas que leemos y preguntarnos cosas.
Uh-huh.
Y creo que eso sería, ¿no? Como que pienso que hay dos tipos de autoayuda. La autoritaria. Y la reflexiva, ¿no? Entonces, a lo mejor la gente que nos está escuchando podría tratar de ver a cuál de las dos tradiciones pertenece.
Uh-huh.
La autoayuda reflexiva te propone cosas, te pregunta cosas, te plantea asuntos, pero no te da 10 pasos para ser feliz o 10 pasos para volver a tener una vida sexual plena y fantástica.
Uh-huh.
A lo mejor te explica cosas sobre el deseo, sobre la falta de deseo, en fin, te plantea uh-huh. reflexiones, ¿no?
Sí.
Entonces, he pensado mucho en esto, sobre todo ahora que escribí este libro, que obviamente la gente me dice, me ha ayudado en mi vida, pero porque, como decía Claudia hace rato y Fausto, se identifican con los casos, se identifican con los relatos, no se identifican con una solución, se identifican con una historia.
Exacto.
Entonces, claro, eso es lo que puede enganchar, lo que puede hacer que la gente sienta que eso tiene sentido.
Uh-huh.
Por cierto, que voy a presentar otra vez el libro ahora en la FIL del Zócalo.
Muy bien.
Este sábado. A las 4 de la tarde me lo va a presentar Rafael Pérez Gay, que es uno de mis autores más admirados.
El mío también.
Será a las 4 de la tarde en la FIL Zócalo y es el 12. Los espero por allá a las 4 de la tarde para quienes quieran venir.
¿Este sábado próximo?
Este sábado próximo.
Sábado 12 de octubre a las...
A las 4 de la tarde.
A las 4 de la tarde.
Es una feria muy bonita.
Sí, está justo en el Zócalo. Son
en
como,
la plancha.
Son como... ¿Cómo se dice esto?
Carpas.
Pero sí, yo de repente decía, ¿carpas? ¿Quién nos va a oír? ¿Se va a meter el ruido de la carpa de junto? No.
No, funcionan
perfecto. Sí.
Bueno,
funcionan
tú ahí firmaste perfecto. Libros como 2 horas, no sé cuántas horas el año pasado,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, decían, ¿quién está ahí? ¿Quién es ese ser que tiene esa fila infinita?
Sí.
Zurita.
Y decían,
¿es Bruce Springsteen?
Exacto.
No, es
y luego ya me veían y decían, no es ninguno de los dos.
Es Sergio Zurita.
No, pero sí decían, ¿quién es? Y la gente que me conocía decía, ¿Sergio Zurita? Y el otro decía, fíjate.
¿Sale en la tele?
Pero no, fíjate, junto había...
¿Pero que usted sale en la tele?
En la carpa de junto, En la carpa de junto había un escritor reconocido. Tenía un cuarto de sala. Y yo estaba en la carpa en la que estaba. Yo estaba hasta su...
Pues es que tu libro es muy bueno, además, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Vale. La verdad que es muy bueno.
Bien, pues creo que se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Sí. Vámonos.
Vámonos.
Muy bien. Entonces, este sábado a las 4 de la tarde, ahí en pleno Zócalo, estará Vale Villa presentando el libro...
Del misterio de la mente y las emociones.
Del misterio de la mente y las
emociones.
De
Harper Collins, y me va a presentar Rafael Pérez Gay.
Fantástico.
Mi Twitter es @valevillag.
Muy bien. Sí, ahora sí que sean selectivos respecto a los libros que leen. De autoayuda, para mí, libros que me han salvado la vida, sí, en serio, Las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda. Esos libros, por ejemplo, que no están clasificados en autoayuda, por ejemplo, ¿no? Es más, hay que preguntarle a la gente. Pero bueno, eso lo hacemos en la próxima vez que vengas. Vamos, gracias, Vale Villa.
Muchas gracias.
Felipe Rico en la producción, el señor Mario Antivero Sales, la tía Veros en los controles, Itzel en los teléfonos. Gracias, Claudia Silva.
Besos a todos.
Gracias, Fausto Ponce.
Gracias, un saludo a todos.
Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara, Margot Dispara. Nos oímos mañana. Quédense con la gran Pamela Cerdeira aquí en MBS Radio.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Chaco Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.